Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Pablo Acebo. Arranca Deportes COPE Asturias. En una nueva semana después de esta jornada 31 en Segunda División, faltan solo 11 para el final y sigue todo apretadísimo, que es lo que lleváis escuchando durante toda la temporada en Segunda, porque está todo muy comprimido. Pero ojo, ya hay amenaza de escapada, como en el ciclismo. O sea, ya hay amenaza de que los cuatro primeros, que son el Leganés, el Elche, el Español y el Eibar, ya empiezan a amenazar con escaparse. Porque ya todos están a más de un punto de, perdón, a más de un partido del séptimo. Tienen 52 el cuarto y el tercero, 53 el segundo y 56 el líder, que es el Leganés. Y está con 48 el Valladolid marcando el séptimo. O sea que amenazan con empezar a escaparse. Faltan 11 jornadas todavía y está todo bastante cerca, pero estos cuatro equipos empiezan a marcar una regularidad que no tiene el resto. ¿Y los asturianos qué? Pues los asturianos están en el siguiente vagón, que están peleando por todo. Está el Sporting, que ganó, y está el Oviedo, que empató. El Sporting vuelve a pasar al Oviedo en la clasificación, se mete en playoff, se mete quinto, y el Oviedo está octavo. Está a un punto del Sporting y del Burgos, que están marcando los dos. El Sporting quinto, el Burgos sexto, están marcando el playoff. Séptimo es el Pucela, que es seguramente el único favorito que no está cumpliendo las expectativas en este punto, porque está fuera de los seis primeros. Y octavo está el Oviedo, con los mismos puntos que en Pucela. El Sporting ganó 1-0 en un partido gris al Alcorcón, que venía en descenso. No está bien el Sporting, lo llevamos diciendo muchas semanas, lleva semanas así, con esa sensación de que el equipo se está cayendo, que no tiene chispa, que no está como a principio de temporada. No hay que olvidar eso, que el rival es tercero por la cola, que el Alcorcón llegaba en descenso, que juegas en casa, que le costó horrores generar ocasiones al Sporting. Es decir, el Sporting jugó mal, pero ganó. Y hubo silbidos en el Molinón por el juego del equipo. Ramírez lo entiende.
Nos gusta el rock and roll. Esos pases atrás permiten, como dije, que el equipo contrario estire, venga, encontremos hueco. Y nosotros vemos los pitos con naturalidad. Si no nos afecta el plan de juego, porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Yo comprendo a la gente, pero nosotros, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos el plan, no nos afecta.
La gente pita porque no le gusta lo que ve, evidentemente. Si el equipo estuviera como a principio de temporada, la gente no pitaría. Si estuviera como a principio de temporada, habría lo que había a principio de temporada, que eran aplausos, que eran ovaciones, la gente muy metida en el partido, pero ahora el equipo está devolviendo una cosa muy diferente. El equipo no está como estaba. También hay que decir que los equipos grandes tienen aficiones grandes, que a alguno le asusta esto de que la gente en el Molinón sea exigente, tiene que serlo. Tiene que serlo porque el Molinón, por historia, seguramente siempre ha sido así. O sea, no vale cualquier cosa, no vale jugar a cualquier cosa. Y lo de sábado fue cualquier cosa. Ahora, ganas evidentemente bien, pero no es el camino para ascender, y el público del Molinón se lo dijo muy claro al equipo, que para ascender faltan 11 partidos, hay que jugar mejor de lo que está jugando el Sporting. Justo antes de ese partido en el Molinón, el Sporting Alcorcón, se jugó en el Tartiere el Oviedo Racing, que terminó en empate, fue un 1-1 y fue un partidazo de segunda división, la verdad, porque fue lo que esperábamos, una película de tiros, 30 disparos entre los dos equipos, adelantó Peque al Racing, Alemão empató con un golazo para el Oviedo, reivindicándose otra vez en la delantera, y luego hubo mucha polémica, dos expulsiones, una para cada equipo, que seguramente no fue ninguna de las dos, un penalti que reclamó el Oviedo por agarrón sobre Luengo, y un análisis post partido de Carrión donde dice que no celebra empates, pero que sí se va contento.
Bueno, un empate no es algo que celebraremos nunca, la verdad. Hemos ido a muerte por la victoria, buscando los tres puntos, ¿no? Entonces, bueno, el empate es el que es y a seguir. Ha habido días que he ganado que he estado menos contento que hoy. No por el resultado, sino por ver al equipo muy cansado y yendo a por la victoria. Y eso hubiera podido costar, a lo mejor, una contra, ¿no? Porque es así. Pero eso me hace indicar que el equipo quiere llegar alto y quiere llegar arriba, y eso es un empate, pero es para mí un paso adelante en el sentido de la mentalidad del equipo, ¿no? De lo que queremos, y hay que ir al Corcón a ganar y a seguir.
Uno de los partidos de la temporada, sin duda, con récord de asistencia en el Tartiere. Tenemos el Cofrade, viene Erifrade, tenemos tiempo de opinión del Sporting de los lunes con Marcos Martín y Javi Barrio. Lunes post jornada en Deportes COPE Asturias, 3:30, en directo, cadena COPE.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Wow. Vamos con el Oviedo Racing, que dejó muchísimas cosas. Lo primero, como espectáculo, seguramente uno de los mejores espectáculos del año en segunda división, porque fue un partido de tú a tú. Hay muchos partidos en los que un equipo está muy bien, el otro está muy mal, pero es que en este partido los dos estuvieron muy bien, muy bien. El Racing, sobre todo en la primera parte, que fue mejor que el Oviedo. Leo Román hizo 3 paradas de gol. Fue el mejor del Oviedo, seguramente, Leo Román. Y cuando el mejor de tu equipo es el portero, pues dices, hombre, igual no nos va del todo bien. Pero es que luego el Oviedo reaccionó en la segunda parte, tuvo ocasiones para ganar el partido. 30 disparos entre los dos. Entre los dos. 16 del Racing, 14 del Oviedo, que es una auténtica barbaridad. Fue una peli de tiros. Y fue un partido fiel a lo que esperábamos que fuera. De dos equipos muy ofensivos y dos equipos que juegan bien al fútbol. Fue un espectáculo fantástico. Y luego deja muchas cosas el partido. Por ejemplo, que el Oviedo, ante otra oportunidad de meterse en el playoff, vuelve a fallar. No ha terminado ni una sola jornada en playoff el Oviedo en toda la temporada. De hecho, desde 2022 con el Cuco Ziganda, no termina el Oviedo una jornada en playoff. Hay cierta ansiedad en el Oviedo por terminar entre los 6 primeros. La hay en la gente y la hay también en los jugadores. Lo reconocía Luis Carrión.
Pues mira, he visto actitudes nuestras como demasiado ansia de estar hoy. Era hoy el día. Y yo tengo una cosa clara el día de hoy, es que vamos a estar ahí, seguro.
Reconoce el ansia a Luis Carrión por estar en el playoff, pero también manda un mensaje contundente, que es que vamos a estar ahí. Que después del partido contra el Racing, la sensación que tiene Carrión es que el Oviedo va a estar en el playoff. Lo que es una realidad es que no termina de meterse. Luego lo vamos a hablar con Eri. Más cosas, la polémica. 2 expulsiones, una por equipo, Luengo y Sangali. La sensación es que la de Luengo no es y la de Sangali la compensa, no es ninguna de las dos. Y luego el tema del penalti a Luengo, que los agarrones este año no se suelen pitar, no los están pitando ni en primera ni en segunda, pero es que este es muy evidente, porque es un balón que ya está por el aire, Luengo va a rematar y no se lo permite el defensa porque la agarra. Entonces, parece muy evidente, no la fue a ver al VAR, así que penalti al limbo. Y 2 expulsiones que, insisto, para mí no son ninguna. Y para los entrenadores, para Carrión y para José Alberto tampoco.
Pues viéndolas en la tele me parecen muy rigurosas ambas. Muy rigurosas ambas. Creo que en un partido como hoy, con un escenario como hoy, para expulsar a un jugador se necesita hacer algo más, ¿no? Por parte y parte, ¿eh?
Merma un poco el espectáculo, ¿no? Las expulsiones así. Entonces, creo que se debería mirar el hecho, además, de 2 equipos que no son equipos muy agresivos, digamos, ¿no? Por lo visto en el campo por los dos. El dejar con 10 a... Para mí no son ninguna de las dos, ¿eh? Pero bueno, él ha decidido así. También está el VAR, que podría haberle corregido. No ha sido así y ya está.
Pues ahí está, son las cosas que deja este partido, el tema del playoff, el tema de la polémica y luego el debate en la delantera, porque el golazo de Alemão, que marca un auténtico golazo, vuelve a abrir ese melón, ese debate. La delantera del Oviedo, Bastón o Alemão. Bastón está siendo el titular, pero Alemão cada vez que sale es que no lo hace mal, sino todo lo contrario. Le preguntamos a Carrión después del partido si, como dijo en su día con Masca, siente que con Alemão está siendo injusto, si le está dando menos minutos de lo que merecería. Y dice que no solo con Alemão, que está siendo injusto con más jugadores.
Ahora mismo, no quiero dejarme a nadie, pero con Alemão, con Paulino, con Borja Sánchez, con Lucas Aijado, con Jimmy, con todos los que tengo en el banquillo, tengo la sensación de que estoy siendo injusto. Es la realidad, ¿no? Porque lo han hecho tan bien cuando han jugado, tienen tantos buenos momentos en el campo que me sabe mal, pero yo tengo que hacer la alineación y tengo que intentar elegir los que creo que están mejor, ¿no? Y es algo que le digo a los jugadores y ellos tienen que aceptar, porque cualquier minuto que salgan y lo hagan bien, pues tienen la posibilidad de entrar en el campo, ¿no? Y de momento ha sido siempre así.
Pues por ahí van un poco los temas que están en el oviedismo 2 días después de ese Oviedo Racing de Santander y en la semana en la que el Oviedo va a visitar Santo Domingo, el sábado 4:15 de la tarde al Corcón Oviedo con 300 localidades ya disponibles para la gente del Oviedo, que van a ser más, porque al final tantos exiliados en Madrid del Oviedo seguramente van a ser unos cuantos más los que van a estar en el campo. Tenemos playoff, tenemos la polémica, tenemos el debate en la delantera, tenemos también un homenaje en el Sotón este fin de semana a un mítico del Oviedo, por ahí va a ir el cofrade de hoy. 15 horas 34 minutos, pasamos por Adarsa y hablamos con Eri Frade.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión en
2024. No sé, no lo tengo claro. ¡Que se callen ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
El cofrade con Eri Frade.
4 menos 25 de la tarde, en directo, Deportes Cope Asturias. Abrimos el cofrade con Eri Frade. Hola Eri, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien.
¿Te pone nervioso que el Oviedo no termine de entrar en playoff o no tanto?
Hombre, me gustaría estar dentro, pero lo importante creo que ya sabemos por experiencias propias que es estar el último día, a última hora y cuando se pite el final del último partido.
Pero mira que dice Carrión que los jugadores ya tienen ese ansia, ¿eh?
Hombre, es que lleva mucho tiempo la gente ahí remando contracorriente, sí. Y verte ahí, pues tiene que prestar, ¿no? Pero bueno, que, insisto que lo bueno de verdad es estar donde hay que estar el día que hay que estar. Y lo que pasa es que tengo la sensación, y me gusta que haya esa ambición en el club, no sé hasta qué punto es realista, pero al final las cosas se consiguen mirando un pelín más allá, que en el club se piensa, se sueña, se mira y se calcula... mirando el ascenso directo para que luego caiga lo que tenga, sí, que caer. Pero creo que el ascenso directo es un objetivo por el tipo de plantilla, el tipo de entrenador, la simbiosis, la comunión con el Tartiere, lo que se consigue en el Tartiere. A poco que se mejore un poco fuera, yo creo que se sueña con la posibilidad o que no se ve como imposible el ascenso directo. Y creo que eso es lo que hace que la gente esté ansiosa por verse en el playoff, porque es evidentemente un paso previo.
Bueno, lo dicen los protagonistas, incluso Carrión lo ha deslizado alguna vez y Alemão después del partido.
Sí, pero la institución también a nivel estructural el piensa, club, mira, trabaja así, pensando en que quizá el año que viene se pueda estar en primera división. Yo como soy más de pájaro en mano, pero entiendo que en este mundo de la gestión y de todo, la gestión deportiva, económica, empresarial, es evidente que hay que estar con las estructuras preparadas para el futuro en cualquier categoría. Y supongo que por ahí también va el tema, la necesidad perentoria, no solo por lo pequeñita que se ha quedado para algunas citas el Requesón, pues la necesidad de una nueva ciudad deportiva.
Pues sí, es uno de los temas del año, sin lugar a duda. ¿Qué opinas de la polémica del partido, de todo en general, de las expulsiones y del penalti?
Bueno, pues el penalti es un penalti como un piano de cola, incluso no pitándose los agarrones como no se pitan es demasiado
claro.
Usironaga.
Es que este es mucho, sí, sí.
Es mucho, acabo de ver el partido repetido por televisión, con los comentarios de la televisión, y decía uno de los comentaristas que entiende el árbitro que se agarran los dos. Pues si entiende el árbitro eso, lo entiende mal, pero es que yo tanto en este error como en el error de la expulsión de Luengo, como si me apuras en la de Sangali, pero claro, con el listón puesto donde estaba, es normal que eso fuera roja. Aquí hay que echarle cuentas al del VAR. El del VAR no tiene, o no le gusta el fútbol, o no tenía ganas, o tenía un fallo en el pinganillo, o no tuvo la raza suficiente para decirle, oye, te estás equivocando. Lo de Luengo no es ni falta. Es una entrada fuerte, pero no es ni falta. No es amarilla, seguro que no es. Y falta, pues depende de cómo lo quieras ver. Pero para mí, en mi fútbol y mi manera de entenderlo, no es ni falta. Por eso dije en Antena que me pareció una golfada, porque esa expulsión es una golfada que se pite en el campo... Y que se refrende, sobre todo que se refrende en el VAR, porque el VAR está para sacar.
Pero si el árbitro lo tiene muy claro, ¿le puede decir al del VAR no voy a la pantalla?
No, que vamos a ver. Si te recomiendan ir, debes ir. Si te recomiendan ir, debes ir y luego mantener tu decisión o no. Pero vamos, es que el de arriba no estaba por la labor. Y lo de Sangali, pues al final es que yo
es una decía, por otra, totalmente.
Claro, yo le decía a Pedro Martín desde lejos, porque estamos de punta a punta de la mesa de nube en tiempo de juego, le digo yo, tiene una conciencia este que nada
Hombre,
más que
vamos.
Pueda va a pitar un penalti, va a echar a otro, y efectivamente es que... Y esos son los malos arbitrajes, ¿eh?
Sí,
esos
sí.
Son los muy malos
estuvo
arbitrajes.
Estuvo desastroso.
Para mí no es ni una ni otra. Si es una, es otra, por supuesto. Es mucho más dura la entrada de Sangali, porque va mucho más al bulto, a la pierna más alejada, sin opción de jugar la pelota. Pero vamos, yo en mi vida hubiera expulsado a ninguno de los dos, y menos con roja directa, y el penalti al Luengo es como un piano de cola, pero exagerado. De
llueve sobre mojado, porque además el Oviedo en la ida fue el gol de Seoane famoso.
Sí, el del high rewind de 35 segundos.
Alemão Bastón, ¿qué? Porque es que vaya golazo mete el Angelito.
Pues mira, Alemão Bastón, o los dos, o Masca... al final yo estoy bastante de acuerdo con la lectura que hemos escuchado de Carrión en la sala de prensa, porque la plantilla del Oviedo ha alcanzado un nivel, tú ves lo que entra del banquillo y dices tú, jolín, con alguno seguramente voy a ser injusto, porque es verdad que hay gente que está entrando y que está saliendo, que está haciendo las cosas bien, y al final es plan de partido, es por el rival y se toman decisiones también por las semanas, supongo que por las cargas de trabajo, por lo cansado que venga la gente, por ir repartiendo las oportunidades para tener al mayor número de gente posible metida en el ajo, porque al final los éxitos no se consiguen ni con 12, ni con 13, ni con 14. A mí, ¿yo qué quieres que te diga? Creo que el debate este ahora mismo surge, o me lo estás planteando, después de un buen partido de Bastón.
¿Te gustó el partido de Bastón?
Sí. A mí me parece que... Es que... Vamos a ver, Bastón, tenemos que centrarnos. No es Lewandowski, no es Haaland, no es Kane. O sea, no es ese tipo de delantero. Y si lo fue, ya no lo es. O sea, si fue un jugador que tocaba todo lo que metía, ya no lo es. Porque el tiempo pasa, porque le tienen cogida la matrícula o por lo que sea. Pero no deja de tener Bastón un empaque, un nombre, una carta de presentación en segunda división.
Eso y atrae,
atrae mucho del rival. Atrae mucho del rival y a lo mejor la facilidad con la que se llega por las alas o de segunda línea tiene que ver con que Bastón tiene muy pendiente a la gente de atrás. Hace un trabajo para mí muy feo. El otro día pone además un centro de gol muy bueno.
A Moyano.
Hace otra jugada por línea de fondo también muy buena. O sea, creo que al final tenemos que valorar a la gente en su justa medida y a lo mejor lo mucho que hace bueno Alemão cuando entra es debido también al desgaste que infringe Borja Bastón en la previa. O sea, creo que Bastón y Alemão, pues uno de los dos, o uno primero y otro después, o los dos. Es que al final tienes que ir combinando cosas y Masca también tiene que entrar porque tiene un ratio de minutos gol bastante importante y la gente que está tocada por la varita, pues también hay que tenerlo. O sea, que yo no... Como tampoco tiene mucha más solución hasta que se abra el mercado en verano, yo creo que lo que hay que intentar es ir agitando la costelera, vamos, lo que está haciendo Carrión.
Manejando el vestuario.
Y manejar.
Y es verdad que los resultados le dan la razón, porque en las segundas partes el Oviedo es un tiro, y en las segundas partes es un tiro también por la gente que mete desde el banquillo. O sea,
claro, porque es que ya no solo metes piernas.
Es plan de partido.
Metes piernas con calidad, es que no es solo meter a... Y luego al final, cuando tú tomas decisiones... Todas las decisiones en la vida, en la laboral, en la personal, tienen sus pros y tienen sus contras. Y tú, por ejemplo, cuando apuestas por meter a Cazorla, pues sabes que tienes que sacrificar a uno más porque tendrás que meter a dos pivotes que le hagan el trabajo. Sí. Pero tienes a Cazorla en el campo. Y a lo mejor, ¿qué pasa? Que luego cuando tienes que correr hacia atrás, los esfuerzos se redoblan y ahí a lo mejor puede estar el problema del Oviedo, que las veces que pisó campo contrario el Racing de Santander, sobre todo en la primera parte, pero también en la parte final de la segunda, todas las veces te hizo peligro porque a la gente le costaba volver porque hay un esfuerzo que hay que hacer por otro compañero que no te lo va a hacer ni te lo debe hacer.
Escucha, vaya partidín, Eri. Partido guapo.
No,
en la segunda,
precioso.
¿Eh?
No, el partido súper bonito.
Y 23.000 en la grada, fue un partidazo.
Sí. Supongo que la atmósfera, vivirle allí tuvo que ser una atmósfera
ambientazo,
muy chula.
Total, sí.
Y el partido, hombre, vamos, yo te diría que de los 21 partidos de primera y segunda, pues si no el más divertido, el segundo más divertido.
¿Te das cuenta que alguna vez hablamos? El partido del Oviedo suele coincidir de los partidos más entretenidos. Y cuando te toca el Racing, que es el otro entretenido, te sale esto. Claro.
Y luego es muy importante saber que hay un equipo tan descarado como el Oviedo que no tiene mandíbula de cristal. Fuera de casa sí, a lo mejor la tiene un poco más delicada, pero tú fíjate que le están pasando cosas en casa, marcadores en contra, expulsiones, arbitrajes, decisiones, y el equipo no se sale del partido.
Es
no
verdad.
Solo no se sale, sino que generalmente voltea el marcador. Y el sábado, pues bueno, pues no lo volteó porque faltó ese acierto, hubo muchos centros, buenos centros, una buena versión mientras le duró el buen fuelle de Abel Bretones, que vuelve un poco a ser ese factor desequilibrante que se une pues a lo que genera Moyano y Viti por la banda. No sé, a mí me parece que el equipo está bien. Y que, oye, que los días que no puedas ganar, empates. Es que no tiene más
problema. Oye, el domingo en el Sotón, Lenense Urraca, 700 partidos de Jandro, ex del Oviedo, le hiciste un homenaje chulísimo.
Sí, estuvo muy guay, porque, bueno, Jandro, aparte de una persona que tiene que ser especial, un deportista especial, porque jugar 700 partidos de fútbol son 23 temporadas a una media de unos 30 partidos. 40 y pico años, 40 largos.
Qué locura, ¿eh?
Claro, el único, creo, del 2003-2004 del Oviedo que está en activo, y eso solo se consigue de una manera, con mucho amor al fútbol y cuidándote físicamente, y encajando en... Primero siendo el más joven de un vestuario de veteranos, o con mucho veterano, y ahora siendo el más veterano de un vestuario con muchos jóvenes, ¿no? Y el encaje y cómo cambian las generaciones. Y luego, oye, que es el Pichichi, 6 goles...
Marcó, de hecho, el domingo.
Sí, marcó el gol a los 10 minutos de empezar el partido. Está jugando en una posición que no es la suya. Es verdad que hubo un tiempo que jugó de delantero, pero le conocimos todos en el Oviedo como el extremo derecho de la melena, que sigue luciendo.
Ya ves.
Y estuvo muy chulo porque, bueno, pues estaba gente de su entorno, de su familia, sus amigos, y luego también mucha gente de su carrera deportiva. Y por supuesto, yo quería también, y porque es imposible entender la carrera de Jandro sin el Real Oviedo, que estuviera pues el presidente con el que debutó como senior, que estuviera Antonio Rivas, como Pedro Luis, Manolo Ruiz, estuvo John Carrera, Kili, el autor del primer gol del Oviedo en, sí, en tercera división. Y bueno, por ejemplo, estuvieron también los padres de Armando, que en paz descanse.
Qué
bueno, que para ellos se lo agradezco especialmente porque tuvo que ser un trago duro, porque el del Sotón fue el último partido que jugó Armando, creo. Entonces, fue una atmósfera muy bonita, bonita para todos, por Jandro, bonita para los que somos del Lenense y del Oviedo. Y bueno, pues a mí me moló mucho y es que además es un año muy señalado, fue el espíritu 2003-2004, ¿no? Aquella primera plantilla del Oviedo en tercera división, que no sé si el Oviedo tiene preparado algo o no, pero a mí me gustaría que recibiese un aplauso en el Carlos Tartiere.
Pues mira, escucha esto, que es un mensaje de Jandro sobre todo lo que vivió ayer, mira.
No soy una persona que se emocione fácilmente y la verdad no me gusta ser el centro de atención y que todo el mundo me mire. Pero me pilló totalmente por sorpresa cuando salí del túnel de vestuarios y vi todo aquello. Ex compañeros, ex presidentes, ex entrenadores, amigos, familiares. Fue todo súper emotivo y la verdad que me prestó muchísimo volver a ver a esa gente, que todos estuvieran ahí recibiéndome para darme ese homenaje, ese cálido homenaje por los 700 partidos. Y la verdad, 700 es también un número especial para mí porque el 7 es el dorsal con el que jugué en casi todos los clubes en los que estuve y empecé a jugar a los 7 años además, es un número muy especial y me prestó mucho. Tengo que agradecer muchísimo a toda la familia lenense que hizo posible eso, a los compañeros, los que sabían y los que no, porque los que lo sabían lo llevaron muy en secreto, que yo no sabía nada, en casa a mi mujer, a mis hijos, que tampoco soltaron prenda nunca y no me esperaba para nada eso ayer. Y nada, agradecer sobre todo a familia lenense y en especial a Eri Frade, que sé que tuvo mucho que ver en todo, en los detalles, que fueron magníficos y estoy encantado con ellos.
¿Por alusiones?
No, bueno, al final somos todo uno, lo que pasa que, bueno, lo que te decía, cada uno tiene que, la parcela, en este tipo de clubes, en la parcela que le viene bien, pues hace lo que puede. Entonces, le regalamos, que esto fue cosa de sus hijos, de Pedro y Elena y de Sandra, su mujer, un brazalete con un dibujo hecho por sus hijos, súper bonito. De ellos tres jugando al fútbol y una dedicatoria manuscrita de Sandra. Y luego, jugando con el 700 en vez de 007.
De la gente, sí, lo vi.
De la gente, sí. Le hemos regalado un lienzo en el que la Diana, James Bond está en la Diana, es él de smoking, dejando un montaje tipo así, sí, un poco grafitero, knife y tal. Es él saliendo a través de la Diana y la Diana, en vez de con los colores negros, pues con los colores de todos los equipos en los que ha ido militando.
Joder, lo currasteis mogollón, ¿eh?
Sí, sí, hombre. ¿Sabes lo que pasa? Cuando no hay duros, tiene que haber detalles. Sí, y esto no cuesta dinero. Le doy las gracias a Lurraca por su participación. Les picaron la puerta tarde y por eso salieron un pelín más tarde y les pido disculpas. Igual que pido disculpas a gente que sé que le hubiera gustado estar y que no estuvo, pues por lo que sea, por error, por omisión, por, en fin, que tampoco es una retirada, ¿sabes? Que yo tampoco quería tener un poco de cuidado con eso porque Jandro no se retira. Jandro cumple 700 partidos.
Coño, si marcó el domingo, ¿qué se
claro,
va a retirar?
Y dentro de dos ligas y media, pues cumplirá los 800. Quiero decir que...
Eres un fenómeno, Heriberto Frade.
Que no se haya enterado, que lo siento mucho, que por ejemplo sé que en el Cobal no fluyó la información y tal, y no pudieron estar, aparte que tenían partido por la tarde. O Julio Llanos, que lo leí en Twitter, que le hubiera gustado estar. Es que lo llevamos un poco en secreto por eso, por todo lo que dice Jandro, que no le gusta ser centro de atención y que tampoco queríamos ni que él pensara ni que nadie pensara que lo deja porque no lo está dejando.
Pues ahí queda todo eso. Eri, un abrazo muy fuerte.
Nada, un abrazo.
15 horas 49 minutos, cerramos el cofrade y abrimos el tiempo de opinión del Sporting.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Dicen los clásicos que hay que meterle ritmo a los programas de radio, así que del cofrade abrimos directamente el tiempo de opinión del Sporting. Está aquí Marcos Martín. Hola Marcos, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Cope Gijón. Y está la redacción del Comercio, Javi Barrio. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal Pablo? Muy buenas.
Está el Sportingismo ahora mismo con el vaso. Los hay que lo tienen medio vacío y otros medio lleno, porque dices, bueno, estoy quinto y estoy en playoff, pero las sensaciones no son buenas. ¿Cómo estáis vosotros, Marcos?
Yo, como soy resultadista, veo el vaso medio lleno, incluso tres cuartos, porque es verdad que el equipo no está bien. Pero aún no estando bien, está manteniéndose en la pelea. Ya hemos llegado al momento definitivo de la temporada y lo que decimos todos los lunes, algo mal estará haciendo el resto para que el Sporting, estando en el peor momento de la temporada, se mantenga en el playoff.
Javi, ¿tú cómo lo ves?
Pues igual, a falta de 11 partidos con el equipo quinto, evidentemente todas las opciones del mundo para pelear ahora mismo por luchar, por ascender. Es verdad que la dinámica de fútbol pues preocupa, lo que comentaba antes Marcos, pero sobre todo la mala imagen que se transmite fuera de casa es lo que quizás me hace ser un poco pues escéptico, tener esa incertidumbre, porque creo que bueno, no te vale para meterte ahí con los resultados que tengas en casa, ¿no? O no sé si dará. Pero,
sí, porque se está sosteniendo bueno, todo en casa, ¿eh? En el Molinón.
Sí, claro, pero tendrías que ganarlo todo, es complicado, no sé, es quizás la duda que te transmite ahora mismo el equipo, ¿no? Y en cuanto a juego, pues bueno, lo del otro día evidentemente era un partido que había que ganar sí o sí, no fue de forma brillante, pero bueno, hay que sacar esos partidos adelante.
¿Qué pensáis de los pitos de la gente? ¿Los veis justificados? ¿Pensáis que es demasiado? Marcos.
Esto da para un programa. Yo lo entiendo. Porque entiendo la frustración que genera a la gente estar viendo al equipo y además un equipo que hace unos meses estaba ofreciendo mucho. Sí creo que no ayudan y que al sportinguista que se sienta en el Molinón y que se frustra y que paga y tiene derecho a protestar si no le gusta, es el primer interesado en que al equipo le vaya bien y que esté en primera división y volver a disfrutar de fútbol de primera. Y creo y entiendo el cabreo, pero creo que hay que ser consciente de que el Molinón apoyando al Sporting ayuda mucho y complica mucho a los rivales. Yo creo que un rival que ve que el Molinón está apretando al Sporting se va a aprovechar de ello.
Javi.
A ver, yo creo que hay un poco de contexto también. Creo que vienes de tres partidos muy malos a domicilio, el último el partido contra Levante. Después creo que también se da una circunstancia, aparte es en la jornada pues por debajo del Oviedo, que al final era algo que hasta ahora no habíamos visto y evidentemente cambia mucho la percepción, valoración del aficionado. Y después puedo entender que a lo largo del partido, es verdad, tienes esa urgencia, necesidad por ganar. Y bueno, no es algo anómalo que no hayamos visto nunca en el Molinón, más bien lo contrario. Al Molinón le frustra ese momento cuando se empiezan a pasar el balón entre centrales, hay mucho fútbol hacia atrás, y bueno, puedo entenderlo porque es algo que ya he visto muchas veces. Lo que sí me sorprendió negativamente fue, por ejemplo, los pitos que recibió Nacho Méndez al ser sustituido, sí. Incluso Mario, bueno, eso quizás no lo entendí, porque bueno, pues hace nada daba el gol de la victoria contra el Oviedo en el Carlos Tartier, en el Molinón, y puede estar mal, evidentemente. Pero bueno, creo que no es una cuestión de él, sino del entrenador, ¿no? Quizás de dosificarle mejor, pero me sorprendió muy negativamente, la verdad, pero esas circunstancias puntuales.
Yo creo que es el resumen de lo que está sintiendo ahora mismo la gente, el sportingismo. La gente está nerviosa.
Sí, sí, sí.
Porque no ve al equipo bien. Entonces, cuando ve que el equipo está ahí entre centrales, que no está jugando bien, hay cierto nerviosismo, porque aunque el equipo está bien clasificado, ves que no juegas bien. Y la exigencia del Molinón está ahí, es que es una cosa tradicional, que de hecho mucha gente y los más antiguos del lugar dicen que se ha perdido mucho.
Sí, y que esta plantilla, insisto, nos ha mal acostumbrado, y entre comillas, porque que el Sporting esté quinto no es mal acostumbrar a la afición del Sporting, es lo mínimo que se le debería exigir, pero hemos visto a un buen Nacho Méndez esta temporada, hemos visto al equipo jugar bien al fútbol, y es verdad, y lo entiendo, porque a mí me pasa cuando veo al Sporting, desespera a veces. Desespera. Y si estás en el campo y por lo que sea, pues te calientas y silbas. Yo creo que no ayuda, pero es perfectamente entendible.
Pero también es un mensaje, Javi, al equipo de que hay que espabilar. O sea, que para subir con esto no nos vale.
Sí, evidentemente. Vamos a ver, sería de necios, ¿no? El último mes y medio, los 2 meses de competición, no ha sido bueno. No estás hablando de algo muy, muy puntual. A nivel de resultados, te has ido cayendo desde el ascenso directo hasta, bueno, ir coqueteando con quedarte fuera del playoff y aparte con malos partidos. Hablaba antes de los 3 últimos, no es por incidir en el tema, a los 3 últimos partidos a domicilio, fueron partidos malos en el sentido de que podías haberte llevado una goleada en cada uno de ellos y solo te la llevaste en Zaragoza, ¿no? Creo que el equipo, evidentemente, tiene que espabilar, pero también es verdad que ahora se abre un momento de la temporada en el que todo el mundo se juega algo. Aquí te viene el Alcorcón y el otro día veías las 3 líneas de los jugadores de campo comprimidas en 30 sí. metros. En el fútbol es verdad que es más fácil destruir que construir. Pero bueno, con eso se van a encontrar todos los equipos, ¿no? Lo importante es que siga sumando y sacando partidos adelante.
Eso es clave, ¿eh? Que el Sporting, en lo que recupera su nivel, esté quinto. Y sí, ganando sí. partidos, y en casa siendo fuerte, y ahora vas a Lezama, que es el campo del colista, y a ver si sumas. Pero el Sporting falta 11 jornadas y está ahí.
Y si gana el Sporting, ya verás cómo no hay pitos. Hombre, el siguiente claro. partido en el Molinón.
Es muy clave.
Esto se soluciona
recuperarlo fácil. De fuera, encadenar 2 victorias consecutivas, el partido el domingo 2 de la tarde contra la Morevieta, es fundamental. Marcos Martín, muchas gracias.
A ti, Pablo.
Javi, un abrazo.
Gracias a ti, Pablo.
Mañana desde La Cañada, con el tertulión del Sporting y con muchas cosas encima de la mesa. Vamos despidiendo.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo, un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Sabías que el investigador estadounidense Brian Lapointe, uno de los mayores expertos en contaminación de lagunas costeras, ha desmentido en la Universidad de Murcia que la agricultura contamine el Mar Menor? Además, establece un paralelismo con sus estudios en Estados Unidos, afirmando que la contaminación del Mar Menor está provocada principalmente por vertidos de aguas residuales de origen urbano.
¡Lautaro!
¡Fuera!
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Partidazo en el Metropolitano, el Atlético de Madrid elimina al líder de la Liga Italiana.
Ha sido impresionante, ¿eh?
Sí, ha sido una locura porque después de que...
Bueno, vamos a escuchar algo. Jugador del Atlético de Madrid.
Este es el Atleti en el que hay que creer, ¿no?
Para creer en la gente que competir como hemos competido hoy.
Espera, que aparece Riquelme al lado de Antonio Ruiz.
Ese balón tan claro, Riquelme, que has tenido, se te viene el mundo encima y luego te redimes con el penalti, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partido. Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Entra la segunda división ya en zona Luis Aragonés, ¿eh? La próxima jornada faltan 11 para el final. Ya entramos en las 10 últimas. El domingo a las 2 de la tarde, ese Amorebieta Sporting. Sábado 4:15, el Alcorcón Oviedo. Toda la semana hablaremos de ese tema. Y en polideportivo, más resultados, más cosas. En segunda federación, también en fútbol. Victoria del Avilés 2-0 contra el Vetusta en el derbi. El Covadonga le metió 4-0 al Cayón. Perdió el Madrino 0-1 contra el Coruso y ganó el Langreo 0-1 al Compos. En playoff el Langreo a 1 punto el Avilés, el Cova 6 de la salvación y el Vetusta 3, que además la está marcando el Marino. En tercera federación todo igual, porque ganó el Sporting B a Lealtad y ganó el Llanera al Colunga. 4 puntos le saca el Llanera al Sporting B. Y en baloncesto, victoria en el último segundo del Oviedo Baloncesto en La Rioja contra Clavijo con un triplazo de Raúl Lobaco, segunda victoria consecutiva. Gracias por estar ahí. Mañana tertulión del Sporting desde La Cañada Real Molinón. Y ahora te quedas con la tarde. Adiós.